estudio finlandés reveló cómo la corteza cerebral responde al amor. Resulta que la filosofía y la neurociencia se unieron para explicar las emociones que moldean nuestra actividad cerebral y llegaron a la conclusión que el amor más profundo que puede tener un ser humano es hacia los hijos, seguido por el de la pareja. Y para eso vamos a tratar el día de hoy con el doctor Leonardo Bello este estudio en el que reclutaron a 55 voluntarios y el estudio está publicado, por si quieren verlo, en el Cerebral Cortex de Oxford University Press. Ahí lo pueden encontrar. Doctor Leonardo, bienvenido a Salud y Algo Más nuevamente, que este es su miércoles de Misterios del Cerebro.
Hola Carolina, sí, buenas tardes a todos. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar del amor y la neurología, ¿sí? Porque el amor nace en el cerebro, aunque está conectado el cerebro con el corazón. Quien realmente reproduce el amor es el cerebro. Entonces vamos a identificar qué áreas del cerebro son las que se activan y cómo hace eso que estimule el cerebro.
Yo, esto como que va muy de la mano con mi estudio de Amor Detox, ¿no? De mi libro, Amor Detox, una relación que sane y no enferme.
Exacto. No, totalmente de acuerdo. Imagínate, claro, que cuando planteamos este tema el día de hoy, yo una vez me imaginé y se me vino a la cabeza Amor Detox. Yo creo que el libro resume lo de este estudio. Y efectivamente, el amor puede sanar, pero también puede enfermar, ¿no? Y ya les voy a comentar por qué puede enfermar, cuál es la explicación neurobiológica, porque enferma.
Bueno, pues doctor, bienvenido, adelante, pasó usted su segmento. Yo quiero que usted nos dé su clase, por favor, doctor, que uno acá con usted es tomando apuntes.
Bueno, perfecto, mira, el amor es una respuesta neurobioquímica, ¿sí? Se miden en el cerebro unos neurotransmisores y se van a activar unas estructuras cerebrales especiales. Una de las que se activa es la vía dopaminérgica. ¿Sí? Lo que tiene que ver con el ciclo de recompensa. La misma vía, y yo la he explicado varias veces, que es la misma vía que se activa en las personas farmacodependientes, que consumen alguna sustancia psicoactiva, en las personas alcohólicas, en las personas adictas al sexo, adictas al juego. Toda esa vía, ese ciclo de recompensa, que es un ciclo dopaminérgico, o sea, es un ciclo de dopamina, está muy activo en el amor también. La corteza prefrontal. ¿Dónde está el área prefrontal para que nos ubiquemos? Si ustedes se tocan la frente, justo detrás de la frente, está el área prefrontal. Y esa área está relacionada con la iniciativa. O sea que cuando hay amor, hay una iniciativa, hay una voluntad para hacer las cosas. Por ejemplo, una persona con Alzheimer, una de las primeras estructuras que se altera, donde se pierden neuronas, es esa área prefrontal. Entonces, una persona con Alzheimer no va a tener iniciativa, no va a tener motivación, no quiere salir, no se quiere cambiar, no quiere comer. Y eso empeora su cuadro clínico, sus síntomas. Y la tercera estructura del cerebro que está muy activa en el amor es el cíngulo anterior. Y también es un circuito de motivación, ¿sí? De voluntad, de querer hacer las cosas. Entonces, esas tres estructuras se unen, se activan y ayudan a algo muy importante. Como está activando neuronas, ayuda muchísimo a tener volumen cerebral. ¿Sí? O sea, el tamaño del cerebro crece. Por eso, y esto va, es que esto tiene que ir de la mano con todas las enfermedades del cerebro. Uno de los factores de riesgo, por ejemplo, para tener enfermedad de Alzheimer son las personas solteras, que viven solo, las personas separadas. Ese tipo de personas, claro, no tienen una interacción con una persona que les genere amor. Es un factor de riesgo, no estoy diciendo que es la causa absoluta del Alzheimer, ¿no? Pero es un factor que puede empeorar, que puede acelerar o que puede ayudar a que se desarrolle un Alzheimer. Entonces, esas son las tres áreas específicas.
Usted cuando hablamos que el amor se genera en el cerebro y sobre todo pues uno pensaría que las personas que más se ven afectadas son las personas que tienen algún problema cerebral. Le pregunto, por ejemplo, si Dios no quiera uno tenga un tumor o una condición en el cerebro, ¿se podría ver afectada la forma en que yo amo?
Claro, totalmente. Excelente pregunta. Y eso pasa, y vuelvo a poner de ejemplo el Alzheimer. Sí, una persona con Alzheimer, por ejemplo, puede empezar a tener odio por su pareja, puede ponerse irritable con su pareja y ella no tiene la culpa, la persona no tiene la culpa porque esas neuronas que están encargadas del amor, pues están alteradas, están perdidas. están disfuncionales. Y claro, la pareja de esa persona enferma no lo entiende. ¿Sí? Entonces me odia, es rencor que me tiene, es que me está sacando en cara el pasado por algo que pasó. Entonces, pues sí, modula muy bien las actividades cerebrales, las altera la enfermedad de Alzheimer. También puede ser un tumor, por ejemplo, un tumor ahí en el área prefrontal puede poner a la persona muy irritable, con alteración en el comportamiento, puede empezar a sentir odio y agresión contra su pareja, ahora no solamente de pareja, ¿no? Porque estamos hablando de amor de pareja, también puede contra sus hijos, contra otro ser querido, contra su familia, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, si nos vamos fuera del cerebro también, porque es que el cerebro se alimenta de todo lo que comemos. Entonces, tenemos una mala alimentación, tenemos una deficiencia de vitamina B12, tenemos una deficiencia de vitamina B6, tenemos una deficiencia de tiamina, ¿sí? Que es otra de las vitaminas del complejo B, de ácido fólico, de vitamina D, y eso cambia totalmente la neurotransmisión. ¿Qué es la neurotransmisión? La información que va entre las neuronas, ¿sí? Va a cambiar porque no están los sustratos, o sea, los elementos importantes, fundamentales para que se dé una buena neurotransmisión. Entonces, a veces no solamente es una enfermedad en el cerebro, ¿sí? También hay que buscar fuera del cerebro qué está pasando, que puede ser el origen de muchos síntomas.
Doctor Leonardo, ¿qué papel juega la oxitocina en el amor?
Fundamental, fundamental. Entonces, hablemos de las hormonas del bienestar. Hormonas del bienestar es dopamina, oxitocina, serotonina y melatonina. ¿Sí? Esas son las cuatro hormonas que se relacionan con el bienestar. ¿Por qué melatonina? Hablamos del sueño, ciclo y vigilia. El sueño es fundamental para nosotros tener bienestar. El amor por alguien puede cambiar también si nosotros no dormimos bien. ¿Sí? Dos, la oxitocina es la hormona del amor. El hormona del amor hacia pareja, el amor hacia el hijo, ¿sí? Es tan relacionada con el amor hacia los hijos que ese tipo de hormona, la oxitocina, es la encargada de la secreción de la leche materna. Si no hay oxitocina, no se secreta leche materna. Y es el primer vínculo de amor que nosotros tenemos, que es con nuestra mamá. Entonces, cuando nosotros hablamos de hormonas, no solamente hablamos de lo sexual, ¿no? Hormona es una sustancia que estimula una célula distante a otra. Eso es una hormona. Entonces, ya hablamos de melatonina, la del sueño, la oxitocina, que es la hormona del amor, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿sí? La que nos da esa sensación de felicidad, y la dopamina, que sin duda es la hormona de la motivación, la que nos mantiene motivados a hacer las cosas. Entonces, esas cuatro hormonas tienen que estar en línea para tener un bienestar.
Doctor Leonardo, a ver, a mí con todo lo que tiene que ver con serotonina, oxitocina y dopamina, pues lógicamente a mí me queda un poquito más fácil de entenderlo por todos los estudios. Pero quienes nos están oyendo y dicen, oiga, pero ¿qué es lo que se come? ¿Qué es esto de la serotonina, de la oxitocina, de la dopamina? ¿Hay que comer algo? ¿Hay que relajarse? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bien, bien, me parece muy bien aclarar eso. Entonces, son sustancias químicas. Recuerden que en el cerebro, para que se dé una información a través de las neuronas, se utilizan sustancias químicas llamadas neurotransmisores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pienso que voy a mover mi mano izquierda y empiezo a moverla, la orden la da el cerebro. Él envía la orden final a las neuronas que están en los músculos de los dedos, que están diciendo el cerebro está mandando a mover los dedos, pero esa información la envía a través de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Es una sustancia química, o sea, es una sustancia química a base de proteínas. O sea, son fundamentales las proteínas para la formación de esos neurotransmisores. Llámense dopamina, serotonina, oxitocina, adrenalina, GABA, y bueno, hay un montón de neurotransmisores que hay en el cuerpo. O sea, son proteínas. Se forman dentro del cuerpo. Sí, yo no consumo neurotransmisores. No existe en el medio ambiente neurotransmisores como tal. Los forma el cuerpo a partir de la estructura más pequeña de la proteína que se llaman aminoácidos. ¿Y dónde yo encuentro esos aminoácidos? en carne, pescado, pollo, en algunos vegetales también puede encontrar ahí eso, en algunas semillas también puede encontrar ese tipo de aminoácidos, ¿no? Como el triptófano, por ejemplo, que yo lo necesito para la formación de serotonina, ¿sí? Ahí en la alimentación es fundamental. Entonces una persona, por ejemplo, que tiene una ingesta baja de proteínas, como pasa con las personas con Alzheimer, que no quieren comer, con las personas con depresión, que no quieren comer, eso les empeora su cuadro clínico, bajan de peso, producen menos neurotransmisores y empeora su situación.
Leonardo, ¿cómo podríamos nosotros amar de una manera sana desde lo neurológico? ¿Algo tiene que ver o no?
Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo les dije al inicio que también, así como el amor sana, el amor también enferma. Como activa la vía de el ciclo de recompensa, que es un ciclo dopaminérgico, también puede generar una adicción. Y toda adicción tiene una consecuencia. Sí, si yo consumo alcohol de una manera adicta, pues daño mis neuronas. Las voy acabando y puedo terminar haciendo una demencia alcohólica. Si yo consumo sustancias psicoactivas, pues puedo terminar haciendo una psicosis o una esquizofrenia por el consumo de sustancias psicoactivas. Y lo mismo pasa con el amor. Si yo me vuelvo adicto a esa persona, ¿sí? Me puedo enfermar, me puedo aparecer con depresión, con ansiedad, me vuelvo emocionalmente dependiente de esa persona, y eso es lo que lleva al ciclo de recompensa, volverme dependiente de la sustancia, del objeto, de la situación. Sí, entonces, no río si no está esa persona, no lloro si no está esa persona, no siento placer si no está esa persona. Entonces, me vuelvo dependiente de las emociones, no siento ninguna emoción si no está esa persona. Y ahí es cuando empieza a enfermar el amor.
Doctor Leonardo, ahí sí necesitan amor detox, ahí necesitan el libro, ¿vio?
Lo totalmente, claro. Y eso, lo bueno es que eso tiene solución, ¿sí? Digamos que es mucho más llevadero que otras adicciones a otras sustancias que son peores. Entonces, uno se puede apoyar en libros, por ejemplo, libros como Amor Detox. Uno se puede apoyar en terapia también. Hay que verle el estado físico porque eso influye. Recuerden que la salud mental, el amor hace parte de la salud mental. Y la salud mental pasa por dormir, por comer bien, por hacer ejercicio. Entonces, hay que ver cuáles de estos elementos son los que están alterados y yo cómo puedo ayudar a la persona para que salga de esa adicción.
Vea, doctor, otra cosa que le quería preguntar. Usted leyó el estudio al igual que yo y mire que decía sí, que el amor más profundo, el que más activaba la corteza cerebral, era el de los hijos y después el de la pareja, sí, y después el de las mascotas. Doctor,
exacto.
¿Las mascotas qué es lo que producen en el cerebro? Que yo he visto, que lógicamente ustedes los neurólogos y los psiquiatras también le dicen, ¿por qué no se compra un animalito de compañía? ¿Qué es lo que ellos segregan, sí, en el cerebro para que las personas se puedan sentir mucho más tranquilas?
Hay dos cosas que se liberan en alto contenido con las mascotas y es la serotonina y la dopamina, ¿sí? Entonces, serotonina, felicidad, bienestar, y la dopamina, motivación. Entonces, cuando una persona tiene una mascota, está motivada a vivir por la mascota. Es una de las terapias, por ejemplo, que se puede hacer en personas con depresión o con ansiedad. Conseguir una mascota porque los motiva a hacer algo, ya que una persona con depresión no tiene motivación a nada. Entonces, les dispara un pico de serotonina, les dispara un pico de dopamina, y claro, la persona puede salir de esa depresión sumado a los demás elementos que se mejoren también, ¿no? Porque puede que vaya pueden haber otros elementos alterados en la salud de la persona que si no se corrigen, por más que haya mascota, pues no va a ser la solución efectiva. Es un punto de apoyo fundamental. No le sirve a todo el mundo, lógicamente. Hay personas que nunca han experimentado el amor por una mascota y de pronto lo tienen y disparan todo ese pico dopaminérgico, activan ese ciclo de recompensa, porque también activa el ciclo de recompensa y se motivan de una manera maravillosa. Entonces, así es como actúan las mascotas.
Bueno, pues doctor Leonardo, le quiero agradecer mucho por haber estado aquí con nosotros y ahora cuéntenos dónde lo puede seguir la gente con su contenido, su libro y sus redes sociales.
Claro que sí, entonces miren, me pueden seguir en Instagram como @doctor_al_piso_bello, no de eres, sino doctor completo, @doctor_al_piso_bello en Instagram. Ahí me pueden preguntar si quieren tener el libro Que tu vida no sea un dolor de cabeza, que también hablamos sobre el amor y la salud mental en ese libro con Carolina. me escriben, me dejan un mensajito, yo les dejo el link para que puedan entrar a Amazon y ahí lo pueden conseguir. En otras redes sociales me consiguen como @doctorbello, ya sea Facebook, Instagram, TikTok o YouTube.